Bueno, esta es la música que la invitada de hoy eligió para musicalizar este espacio que se llama Luchando por un Hámster, que ya está, tiene su andamiaje, Juanchi, ¿no? Aquella idea originaria, ya podemos decir que es un espacio consolidado.
De los viernes.
De los viernes suena tremendo. Ana Guevara, ¿cómo andas? Bienvenida, gracias.
Gracias.
¿Hace cuánto te tuvimos acá por Tanta Agua?
Unos meses, ¿no?
¿Hace cuánto que se estrenó Tanta Agua?
Y fue en mayo, el 10 de mayo, así que por ahí.
¿Y cuánto cambió tu vida desde aquel estreno hasta ahora?
Poco. Fui a ciudades extrañas después del... Fui de viaje a algunos lugares que nunca me hubiera imaginado que iba a ir.
Por ejemplo,
a Rumania. Justo nos estábamos por ir a Rumania cuando venimos acá.
Claro, me acuerdo.
Y ahora dentro de poco vamos a ir a la India. Así que nada, es como... En esas cosas mi vida está cambiando.
¿Tanta Agua las lleva a la India?
Sí.
¿Mirá?
Sí, mirá. Un festival en la India, en una playa paradisíaca de la India, no sé.
Sobre...
Un super hotel, buenísimo.
Mirá. ¿Y cuál es el nombre de la playa?
Goa se llama.
¿Goa?
Goa, abajo de Bombay. No,
y,
no sé. Hay que googlear y fijarse.
¿Ya googleaste o no?
Yo no, pero Leti googleó y parece que es muy lindo.
¿Y es una playa para los indios que tienen plata?
Me imagino que sí. Es como los festivales en general se hacen en lugares un poco así. Tipo, en balnearios lindos, en hoteles lindos, en... Los invitados tienen que pasar un poco bien y querer volver, entonces es como...
Aparte,
no creo que vayamos a ver, claro, un festival en Nueva Delhi, capaz que es medio raro, qué sé yo.
Sí, la industria del cine indio es, ¿no?, de la más grande del mundo.
Sí, sí.
¿Y dónde baja el avión? ¿En qué ciudad?
No sabemos. Las escalas deben ser como... Para ir a Rumania, por ejemplo, estuvimos 2 días. O sea, los pasajes eran como...
Pero era Montevideo,
Era Montevideo, ponele, Montevideo, San Pablo, Frankfurt, Bruselas.
Y de ahí
una noche en Bruselas y al otro día directo de Bruselas a Cluj, que era la ciudad esta.
¿Bajaba el avión ahí en la misma ciudad? Cerca de Transilvania.
Transilvania.
Es en Transilvania, mirá. Mirá, por eso es que se hace ahí, ¿no? Porque tiene cierta mística.
Y en realidad no estoy muy segura, porque no tiene mucha mística.
No, de nada.
De nada, qué sé yo. Todo el mundo iba como buscando souvenirs de vampiros y la gente se ríe.
Un poco, ¿no?, de sangre.
¿Querés?
No hay nada en homenaje a Vlad.
Acá no nos vengas. No, nada. Hay algún castillo medio deteriorado, ¿no? Así. Pero nada, muy lindo. Los festivales son lindos por otras cosas.
Bueno, o sea que les cambió un poco la vida entonces Tanta Agua, ¿no? En ese sentido de conocer ciudades nuevas,
Sí, bueno, y aparte fue un trabajo re lindo en realidad. Eso está, en ese sentido, seguro.
Bien. Arrancamos con nuestro espacio Luchando con un Hámster, que es bastante básico. Y la primera pregunta es siempre una película de la infancia.
Bueno, yo elegí Los Goonies como película.
Segunda persona que la menciona.
Sí. Y luego es como la generación, somos la generación de...
De los Goonies,
qué sé yo. De muchas películas de ese estilo, de Volver al Futuro, películas como de aventuras.
Pandillas de niños, el tema de las pandillas de niños también estaba bueno, ¿no?
¿No? Sí, las películas de adolescentes eran como... Tipo la del Breakfast Club, ¿no?
Esa ya no me acuerdo. Sí, Breakfast Club, era tan todos
en una,
cumpliendo una...
Un sábado
un
en
castigo,
el colegio.
Un castigo que todo el sábado tenían que ir ahí, ¿no?
Entonces como cada personaje es como muy específico.
Representaba
muy
un estereotipo, ¿no?
Muy estereotipo, sí.
Muy buena.
Y en los Goonies pasaba eso y encima era como Indiana Jones, pero con adolescentes. Estaba buenísimo. Y encontraban un tesoro.
Un barco pirata había en una cueva.
En
una playa.
Sí.
No me acuerdo, el director, ¿quién era? ¿Lo era Spielberg?
Era Spielbergh, ¿no?
Sí, creo que... Todo este mismo conversación lo tuvimos la semana pasada, creo.
¿Quién?
Semana pasada no. No importa.
Pero Goonies, la veía todo el tiempo.
Sí,
empezaba
sí,
a sacarla en el video y después la daban por la tele. Y la
Richard
veía
Donner.
Sí, no era.
¿Comedia favorita?
Ah, pará. ¿Comedia favorita?
Con las anotaciones.
Yo me traje una
lista. Solo de ver.
Es que, porque es difícil la de las comedias favoritas. Por un lado, El Día de la Marmota, que también me encantaba cuando era chica.
Sí,
y que la sigo viendo mucho. Y después otra que es como más de culto, más vieja, no sé qué, es La Fiesta Inolvidable de la de Peter Sellers. de Blake Edwards, que es como más tipo, como la pantera, es como si fuera un dibujito, es toda comedia física y es hilarante, ¿no?
Es increíble.
De reírte todo el tiempo y ese loco.
El loco no habla casi, ¿no?
En la película. No habla, y habla como en un hindú raro, está maquillado, es como indio, y es un tarado, pobre, y no se da cuenta de nada. Es como
él es un extra, arranca en un set de filmación.
Un set de filmación, él tiene que
arruina una escena, le hace una máscara de la película.
Claro, que era un tiroteo. Una explosión. Donde él lo único que tiene que hacer es caer muerto. Y lo que hace es sobreactúa
la muerte.
Su muerte, porque no sé, tenía más pretensiones de extra que ser simplemente un extra. Entonces se cae y rueda y ¡ay! Se queja. Y viene el director caliente y dice: no, pero te tenés que morir y punto, ya está. Y otra vez y lo mismo.
Es muy divertido.
Le arruina la película y termina en la fiesta.
Por equivocación lo invita.
Sí, lo invita.
Le llega la invitación y arruina la fiesta también.
Y a la vez es una película muy melancólica.
Al mismo tiempo que él está solísimo, ¿no? Nadie lo quiere, es tremendo.
Muy linda, es un clásico, ¿no?
La fiesta de Navidad es un clásico. Y hace poco vi una que parecía, en ese sentido es como, pero es más comedia, es mucho más inocente, y no sé, se llama WhatsApp Doc, que es con Barbara Streisand, y también es una película que tiene eso, que es como si fueran dibujitos, pero personas.
Que hay de nuevo viejo, es el lema de Bad Bunny.
Exacto. Y es súper linda y tal, y me encantó. Y la quería decir, pero...
Director de cabecera.
Ah, director de cabecera. Bueno, a mí me cuesta un poco esto de tener uno. Cosas favoritas, ¿no? Porque está, supongo que a todo el mundo le pasa. Pero hay una directora que a mí me gusta mucho. Yo no sé si es de cabecera, pero me gusta ver sus películas. Y es una directora contemporánea, se llama Kelly Reichardt, que es yankee, que hizo películas bastante chiquitas, pero que son súper lindas. Hizo una que se llama Wendy and Lucy, capaz que la vieron.
¿Wendy and Lucy?
Hizo otra que se llama Mix Cut Off, y otra que se llama All Joy. Y son todas, esas dos, All Joy y Wendy and Lucy, son adaptaciones de dos cuentos de un escritor súper lindo también, son de Portland los dos. Y Mix Cut Off, que es como si fuera el atajo de Mick o algo así, la escribieron juntos, y es sobre una, cuando como se está armando América, es unas personas que están como buscando dónde instalarse, y es un poco como ese viaje entre unas personas que van como con su carreta y no saben bien a dónde van a ir a parar.
Los colonos.
Es súper lindo. Está, y hace unas películas.
La conquista del oeste.
Sí. Un poco así, pero como con un tratamiento de los personajes que está buenísimo. Y filma lindo y hace cosas que a mí me encantan.
¿Cómo es el nombre entonces? Kelly
Reichardt.
Bueno, eso es lo bueno de este espacio, ¿no? Que vas conociendo también
Claro, está.
No, directores conocidos, películas conocidas. Y ir al videoclub amigo o donde sea y verte una de esas pelis, ¿no? Seguimos. Una película sobrevaluada. Sobrevaluada.
Bueno, acá
se ve más...
me hundo.
Acá me hundo. Bueno, está bien.
Me pasa a mí con El secreto de sus ojos. Bueno, es una película un poco. Yo estuve el otro día en
No, y no soy la primera persona que lo dice tampoco.
Ah, bueno, está.
Así que ahí.
Me pasa con esa,
es que ¿quién fue que dijo? La misma persona que dijo que su película de infancia era de Unis dijo lo mismo sobre
¿en serio?
El secreto de sus ojos. Así que tengo que recordar quién era porque son dos almas gemelas que
no, andan. ¿No te la hicimos esta nota ya?
No, no era eso.
El secreto de sus ojos te parece una película un poco sobrevaluada.
Me pareció que, quiero decir, yo la vi después de que ganó el Oscar y todo, no sé qué. Y cuando la vi no entendí por qué había ganado. Más allá de que a mí no me gustó mucho como la trama y cosas como el guión y el final, me parece un poco como efectista, feo. Me parece un thriller re común y corriente, entonces no entendía por qué había ganado un Oscar. Entonces es como si como los que inventaron las películas de género, los que más las hacen, el mainstream total, hubiera como premiado algo que ellos... como a alguien que pueda hacer lo mismo que hacen ellos.
No que sé. Sacan como chorizo ese tipo de películas.
Capaz que sí.
Vidas cruzadas.
No quiero... sí. Claro, no quiero decir que las películas mainstream sean malas ni nada. A mí me parece... De hecho, muchas de las que voy a nombrar son súper así, pero no entendí esa... no sé, eso.
Ese fenómeno que se generó a partir del secreto de su... Una película subvalorada.
Y acá no sé si es una película subvalorada, pero... hay una película que hizo John Waters que se llama Pecker, o sea, que es una película que es super mainstream también. Es una comedia sobre un pibito que saca fotos en Baltimore y no sé qué. Y a John Waters cuando la hizo como que le cayeron porque estaba haciendo una película que no era Pink Flamingos, o que no era...
No era tan excéntrica como...
No era lo que él hacía antes. Entonces yo no sé si es subvalorada la película, porque en realidad la pasaban por la tele, qué sé yo. Pero a él le cayeron un poco cuando la hizo. Y a mí me re gusta, como que cuando la vean me parece una película re linda de ver, así.
Pecker. Sebastián Bendarik fue el que habló de los Goonies y que también dijo lo de Secretos de sus Ojos.
¿En serio?
Sí.
Bueno, tenía que juntar a tomar un café.
¿La película que más veces viste?
Pretty Woman, Mujer Bonita.
Mirá. ¿Soñabas con
tenía,
el
no, tenía...
¿Tenías con el prostituta, no?
No. Soñaba como con irme de compras por la calle.
De la mano de Richard Gere.
Sí, yo qué sé. Es tipo... Una película, todo funciona, así, igual es como...
Como La Cenicienta, ¿no?
Es re La Cenicienta, yo era chica y estaba el VHS en mi casa, a mi madre le encantaba también, la miraba, no sé.
Te copabas con la canción.
Todo buenísimo. Todas las escenas como de My Fair Lady, ¿viste? Es como parecido a eso, como que apuestan a que una mina de la calle puede llegar a otra cosa. Claro. No sé, es como tal.
Richard Gere
va logrando cosas, es súper romántica.
Desde la ventana de su limusín, exacto, hablándole a...
Sube con las flores, es re romántica. Venga.
Vete, Buma. Bien, perfecto, Mujer Bonita. ¿Una película que te hizo llorar?
Acá puse dos, pero... Una es la, creo que porque es la que me acuerdo que primero lloré con una película, fue con E.T. Era chiquita.
Se habrá hecho llorar niños, E.T.
Y la vi hace poco y volví a llorar, entonces es que creo que como que tiene algo ahí al final. Y después en realidad elegí una más de adulta, así que Secreto en la Montaña, que es tristísima y es el final es increíble y es te estruja el corazón, así, ese amor como imposible. Al loco lo matan porque es gay, yo qué sé, es tremendo, todo es tremendo, ellos se aman y en realidad no pueden como estar juntos y tal. Y el final es impresionante.
Yo no me acuerdo del final de... Bueno, acabas de tirarlo.
Pero no, algo importante, pero bueno.
Es toda una secuencia, como después de que vos te das cuenta que uno, que es el que hace Jake Gyllenhaal, entonces se muere, el otro... al otro creo que le llega una carta de sus padres o algo así, como que de alguna manera saben que ellos estaban juntos, y él va a la casa de los padres, que viven en una casita en el medio de la nada, y son obviamente unas personas súper como cuadradas, que no hablan de la sexualidad de su hijo, sí, ni nunca lo van a asumir, pero que lo dejan entrar, y él va y revisa el cuarto del otro y encuentra su camisa y la huele y se la lleva. Y es terrible, ese momento es muy, muy, muy triste.
Si alguien no vio todavía ese Secreto en la Montaña, tenga entonces como detalle menor que uno de sus protagonistas es asesinado, y mire la película por otras
ay, qué
cosas.
Horrible,
Y lo mismo Sexto Sentido, ¿no? Porque Bruce Willis está muerto.
En realidad es un fan.
Spoiler alert. En E.T. uno llora en realidad cuando E.T. está enfermito, no cuando se va, ¿no? ¿Se acuerdan que E.T. en el momento está enfermito en una carpa? Oh,
sí. Pero... Aparece tirado.
¿Pero qué te reís? Sí, es verdad. A mí esa es la parte de E.T. que me hacía llorar, no cuando se iba.
Cuando
se claro, después se va y E.T. va a ser feliz en su mundo y el niño en este mundo.
Me causa mucha ternura que digas que llorabas cuando E.T. estaba enfermito, porque ni siquiera cuando E.T. se enfermaba, sí, ¿no? Sino como, para vos era el pobre E.T.
Está enfermito. En la carpita.
Y vos ahí veías esa imagen y llorabas.
Y sí, ¿no? Obvio. Estaba más pálido y todo, ¿no?
Sí, estaba blanco, transparente, estaba a punto de morir.
Estaba una capita, todo, una cosa...
Y hasta como que lo metían adentro de un coso y cerraban.
Era horrible. Yo lo vi con 5 años eso.
Por eso, yo también.
A mí me marcó profundamente.
Te marcó profundamente.
Sí, sí.
No, pero y bueno.
Sí. Bueno, y sí, ¿qué le voy a hacer? Me marcó profundamente.
Sobre todo la parte cuando estaba enfermito, no la despedida.
No,
pero a mí por lo general lo que me mató fue la despedida, ¿no?
Sí, pero está, pero ahí como que está, loco va a vivir. O sea, a mí lo que me interesaba es que E.T. viviera.
Pero yo me sentí engañado por E.T. La verdad que en ese momento hubiera preferido que lo mataran.
Ay, no.
Sí. Sí. O que la NASA lo tomara para...
Bueno, pero lo bueno es que no cayó en manos del Estado para experimentos, porque eso es lo que querían hacer.
Y le tendría que haber pasado eso, ¿sabes? Porque lo recibieron, estos niños recibieron a E.T. y lo trataron como con mucho cariño, lo cuidaron, y E.T., que era lo que quería, volver a casa. En un momento le causó... no tuvo la empatía suficiente como para querer quedarse a vivir en este mundo. Yo sé... Él quería volver a su casa, con sus cosas.
Con sus padres, era niño, era como un niño alien.
Pero no era niño, E.T. no era niño.
Sí, sus padres eran de otro tamaño, él era chiquito.
Pero no aparecen los padres
más grandes.
¿Cómo? ¿Los padres de E.T. dónde están?
Ay, aparecen en la nave espacial, lo están esperando ahí.
No
aparece
son...
una cosita.
Son los...
Es Spielberg, el productor de la película, contando los billetes.
Bueno, no importa. No,
son los de Linao. Esa es la gente de Linao que lo viene a buscar si E.T. era un menor infractor, claramente.
Para mí era como un niño, como el otro. Eran almas paralelas.
Puede ser. Hay que verla de vuelta. Me parece que hay que ver de vuelta de té. Porque uno tiene como bache, ¿no?
Un documental.
Hace poco vi un documental que es muy impresionante. Que yo no sé si se... Supongo que lo van a estrenar acá en algún lado. Cinemateca, por lo menos, o algo. Que está por todos lados ahora. Se llama The Act of Killing. Y es una cosa muy impresionante que filmó un director, creo que es danés, en Indonesia. En Indonesia pasa una cosa que es que, como en los 60, hubo una especie de escuadrón de la muerte, que se creó para eliminar el comunismo que estábamos empezando a invadir, ¿no? Entonces, en realidad es como el gobierno que contrata a unos tipos que no son soldados, no son nada.
Mercenarios.
De hecho, eran unos vendedores de entradas de cine.
Ajá.
Y son un poco como los encargados de uno de los escuadrones y son unos asesinos, así a sangre fría. Son los que van y ejecutan. Entonces este loco va a Indonesia. Bueno, y lo que pasa con estos tipos es que después de todos estos años no fueron juzgados y además son como unos héroes nacionales. Después de haber masacrado en un año, creo que a 1 millón, yo no sé cuánta gente fue que mataron, pero era como impresionante, era como persecuciones políticas y de todo tipo, ¿no? Y este loco fue a Indonesia y se encontró con estos personajes, que son tres en esta película, y les propuso hacer una película sobre lo que ellos hacían.
Sobre los matadores, se encontró con los matadores.
Se encontró con los matadores que son héroes, son unos tipos tan sueltos, ¿no? Y que están orgullosos de lo que hicieron. Y les propuso escribir y hacer una película sobre lo que ellos hicieran y sobre cómo su vida como personas que ejecutaban a otros. Entonces, unos tipos completamente dementes, locos y asesinos, escribiendo y actuando un guión que es el fruto como de su inconsciente, que aflora.
Nunca se dieron cuenta que era un boomerang eso que estaban haciendo la película.
Nunca se dieron cuenta y en la película muestra eso y muestra muchas otras cosas que tienen que ver como ellos explicando por qué tales escenas y no sé qué. Y es una película que es muy impactante, pero que está buenísimo a ver porque está...
El acto de matar.
Sí.
Bien.
Me gustó mucho.
Una escena erótica.
Una escena erótica. Hay una película que me gusta mucho, que se llama Una historia violenta, que es de Cronenberg, que tiene dos escenas como eróticas que son lindas. Y a mí me gusta mucho la segunda, en la que es una escena como erótica súper violenta.
¿La de la escalera?
La de la escalera. Me parece que es como una escena está buenísima.
Perdidos de Guanchi.
Bueno.
¿No? Pero ubican cuál es.
No, sí, claro. No estamos hablando de Crash.
Por lo menos digo la
no,
escalera.
Claro, no es Crash.
Es con el actor
Viggo Mortensen. Se le ve el trasero.
Sí, sí.
En Promesas del Este también se le ve, no sé.
El trasero, ¿no?
Sí. Si me vas a preguntar si me calentó el trasero de Viggo Mortensen, te digo que puede ser.
Lo que
ser.
Se ve es el trasero de Viggo Mortensen. Pero ¿por qué es violenta? ¿Por la forma en que hacen el amor?
Sí,
claro.
Por cómo empieza, porque es como... Cuento la película, no sé qué hacer.
Contá la escena,
sí.
Viene Viggo Mortensen, en realidad un tipo de bien, digamos, no sé qué, y de repente... La mujer descubre que tiene un pasado oscuro y se están peleando en su casa, y ella como que lo manda a cagar y como que lo golpea y se empieza como a ir al cuarto y ella lo él la persigue y la agarra en un brazo y no la quiere dejar ir y no sé cuándo, y como que se encuentran al pie de la escalera, ella le pega un cachetazo, él la agarra como con mucha fuerza y ahí se empiezan como a dar un beso súper, súper
pasional.
Pasional, pero al mismo tiempo te das cuenta de que están como... de que ese sexo también es como todo lo otro, pero claro, sí, es muy subida la escena, está buena.
Es como un sexo de reconciliación instantáneo.
Sí, pero después no se reconcilian porque ella como que está...
¿Quién es la chica? No recuerdo.
María Velo, María Velo creo que se llama.
Ah, bien.
Parecía Naomi Watts.
¿Una escena de terror?
Alien, el octavo pasajero, hay una... es como si fuera una escena de terror toda la película, en realidad, porque desde que encuentran al alien hasta que... lo tiran para afuera. Yo que sé, como que no para. Sí,
así, tremendo.
De pasar todo.
Ridley,
pero hay una, claro, una parte como que lo monitorean a uno con un aparatito verde, ¿se acuerdan?
Sí.
Que hay dos puntitos. Él es un puntito y el alien es el otro puntito. Y el alien en un momento desaparece y te parece como que está, que no le va a pasar nada.
Suspenso del futuro,
como,
¿no?
Pa, eso está
dos puntitos te hacen
impresionante. Y tiene eso, el sonido de esa película es impresionante, todo. Y los dos puntitos ahí son como fundamental. Y ahí en el momento aparece el puntito alien que se empieza a acercar rápidamente al otro. Y tal, y hay un montaje ahí que hace como que vos te asustes y estés esperando y sabes que lo van a matar. Pero ya sabes que el alien lo que hace es matar. Y muere.
Una banda de sonido,
¿qué estamos escuchando?
La de esta, la de Punch Drunk Love, Embriagado de Amor.
Paul Thomas Anderson.
Que es de Paul Thomas Anderson. Y que la elegí, yo qué sé, bandas sonoras son, hay muchísimas que son lindas. Esta lo que tiene es que está hecha, toda la música está hecha para la película y no son canciones, no es como un compilado de canciones, que también es todo es válido, pero me gustó eso, como esta me gusta escucharla mucho y me gusta mucho la película y la elegí por eso.
Una remake que te gustaría hacer, ya sabemos que ninguna.
Que no sé.
No ha llegado todavía a ese lugar.
Me voy a quedar pensando.
Paso a un actor, entonces.
Un actor que me gusta mucho. Lo que tiene esto de los actores también es como... depende un poco del personaje y del... ¿no? De la película y del director y qué sé yo. A mí me gusta mucho Tony Soprano y James Gandolfini haciendo de Tony Soprano.
Sí.
Un crack. Entonces, un poco lo elegí a él.
James Gandolfini... pero principalmente en el papel excluyente de James Gandolfini.
Sí, es como que está todo bueno en esa serie, que también es mi serie favorita, así que...
está buenísimo.
Vos sos un gran fanático de...
Yo lo empecé a ver y recién vi una temporada de Los Sopranos.
Yo hace poco la vi toda entera, toda de corrido, porque nunca había visto. Y
me pareció increíble. ¿Una actriz?
Una actriz que me gusta mucho es Michelle Williams, que actúa en todas las películas de esta directora que yo dije.
Sí, de Kelly Reichardt.
De Kelly Reichardt. En realidad, nunca la vi hacer comedia, y capaz que no es una actriz para hacer comedia, pero en las películas que la vi, a mí me gusta mucho lo que hizo. También tiene que ver como con que la directora hace estas películas que me gustan y va todo un poco de la mano,
claro.
Me da la sensación, pero me gusta mucho.
¿Cómo filmarías una escena que involucre una lucha con un hámster? Es algo que tampoco llegaste a una conclusión.
No sé, yo tenía un hámster. Yo no, pero mi hermano tenía un hámster que se llamaba Aquiles.
Aquiles. Cuando en realidad el hámster es vulnerable en todo su ser.
Este era un luchador.
¿Sí? Era un hámster que...
se escapó, estuvo escapado como 3 días y se comió mi ropa, mi ropero. Era un hámster peculiar.
Buah, es un hámster. Medio recio.
Después se murió, por supuesto. Apareció y a las horas se murió de indigestión.
De tela.
Indigestión.
Sí, sí.
La capucha de mi campera.
Mucho jean.
Yo qué sé.
¿Cómo se le va la moto al hámster rápidamente, no?
Oh, es increíble, ¿no?
Todo el mundo tuvo hámster, sí. ¿No? Por eso funciona.
No tuviste que luchar nunca con él, ¿no? O sea, no.
No, yo lo vi como que dije, ahí está. Y lo agarró a alguien, yo creo que no fue.
Estaba todavía con un poco de algodón en la boca, digamos.
No sé, como que lo de la ropa lo descubrimos después de que murió, pobre.
Bien.
Usé la campera y estaba toda comida, era hoy.
Bueno, muy bien. Los veo a los tres comiendo galletitas y tomando jugolín, llorando con ET, dice B. Malvin.
Sí.
Dejen de contar finales.
Ay, perdón.
Me pasa igual que la muchacha, con ambas lloré un montón. El mejor beso que vi fue en Secreto en la Montaña, dice Ana Inés. Y bueno, también dice que reveamos la fiesta inolvidable, porque en realidad hay una escena que es como fundamental, que es la del arranque, y que hace explotar un castillo.
Sí, sí. Él se manda una macana gigante y le arruina la película al productor.
¿Arruina la película? La cara.
Va a atarse los zapatos y se apoya en el dinamitador del castillo. Claro. ¿No?
Y después va a la fiesta del productor, ¿no? Es en la casa del productor.
Ahí está. Exactamente.
Este productor, ¿no? Es excelente.
Bueno, Ana.
Y es muy melancólico.
Muchas gracias, por arrimarte.
Bueno, encantada. Plata.
Sapo. Me acaban de decir que está enfermito.
Ningún hámster fue dañado durante la realización de esta entrevista.